contarte mejor y estamos con la visita del ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro, Luis Digiacomo. Mirá, yo hablo mal ahora, me trabo. Hice un rico mate porque por teléfono le dije que le iba a preparar ricos mates, así que ya lo arreglé. Luis, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de Radio Nacional.
Bueno, no me costó mucho, me crucé simplemente.
Sí, es verdad. Luis, comencemos esta charla con algo que a muchos nos interesa, que tiene que ver con esta modernización del Estado, este proyecto de modernización del Estado que me parece que es muy interesante y que habla mirando al futuro, ¿no?
Sí, más que proyecto es un proceso, porque cuando uno habla de modernización, un término que hasta diría uno ya queda antiguo, ¿no? Porque hoy podríamos hablar de posmodernismo, pero es verdad, es decir, el Estado todavía está en un estado de premodernización. Es como si en algunas cosas todavía viviésemos en el siglo XIX. Por ejemplo, en la medida que vivimos atados a los papeles. Papeles y papeles. Ayer un colega suyo me vino a hacer una entrevista consultando, un joven colega, ¿no? Consultando sobre dónde iban a parar las cosas. Que había un solo archivo en la provincia, había muchos archivos, había montones. Bueno, yo le explicaba que, por ejemplo, nosotros en gobierno tenemos un archivo, que es el archivo del registro de la propiedad inmueble. ¿Por qué? Porque esos documentos no se tiran. Claro. Nosotros recibimos de Nación, cuando se transformó en provincia, los primeros documentos que se referían a la tierra, eso lo tiene la Dirección de Tierra, o a los inmuebles, eso lo tiene toda la parte registral, ¿no es cierto?, del registro de propiedad inmueble. Tampoco se tiran la documentación ligada al registro civil de las personas, es decir, son todas cuestiones que se guardan permanentemente.
Sí, son como documentaciones eternas.
Entonces se va acumulando información. Tampoco, digamos, se tiran todas una serie de documentales referidas a las cuestiones de orden judicial, por ejemplo. Entonces el Poder Judicial tiene en todas sus circunscripciones enormes archivos y cuestiones. Otras cosas se hacen los que llaman los expurgos de vez en cuando, cada 5, cada 10 años, depende de qué, entonces se puede tirar. Pero en realidad es que tenemos, en especial en Viedma, pero a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, una cantidad de edificios llenos, atiborrados de papeles que hay que guardarlos. ¿Por qué digo que hay que hacer frente a esto un proceso de modernización? Primero porque además no basta con decir vamos a digitalizar, porque hoy hay muchos trámites o muchas gestiones que ya están informatizadas o digitalizadas, pero lo que todavía no cambió es que tienen que tener igual su base en papel. Es decir, más allá de que se hagan los trámites vía computadora, hay que guardar el respaldo en papel y los documentos. Este es el proceso que hay que cambiar. Es decir, este es el proceso de cambio que implica cuestiones de orden técnico, tecnológico y orden cultural, ¿no es cierto? Porque también hace a las costumbres y a los modos que tenemos todos de sentirnos seguros respecto de si necesitamos un papel para verlo escrito o para verlo firmado con...
Claro, es una cosa cultural. Uno hasta que no ve el papel con el sello y la firma es como que no se queda tranquilo.
Bueno, yo les cuento una anécdota porque así no se hacen las cosas aburridas. Hace no mucho tiempo, yo tengo firma digital. Los funcionarios, el Ejecutivo ahora está instrumentando la firma digital, la estamos comenzando a utilizar. Y esto te permite, por ejemplo, la firma, lo que sería una firma a distancia, enviar un documento digitalmente firmado, que significa que es válido. Entonces invité a distintas reparticiones a una reunión, a que envíen a sus representantes, a una reunión donde íbamos a informar sobre la firma digital y cómo utilizarla. Una de estas reparticiones, que no voy a decir cuál era, por razones obvias, me contestan verbalmente que no habían podido tramitarlo porque lo rechazaron porque necesitaban mi firma holográfica. Es decir, que como ese documento vino firmado digitalmente, ellos no podían tramitarlo. Y no era un documento de nada, era una invitación a una reunión.
Claro.
Sin embargo, bueno, esto marca, ¿no es cierto?, lo que de repente alguien atado a que las cosas se hacen así porque sí. Es decir, tiene que ser en papel membretado. Yo siempre me pregunto, ¿por qué el papel membretado 90 gramos que cuesta
carísimo
una fortuna?
Sí.
Y no me lo han sabido. No, porque el papel membretado parecería que entonces si está guardado, archivado con papel membretado, perdura. Es legítimo. No es que perdure, es legítimo. Digo, ¿qué es legítimo? Porque hoy en día vos podés a través de una computadora y hacer lo mismo con montones de cosas. Bueno, en definitiva, digamos, un proceso de modernización implica la despapelización, por un lado, o sea, con lo cual ya tenemos un tema hasta, te diría, tipo medioambiental, un tema económico de ahorro, un tema de mayor rapidez en las gestiones, un tema de transparencia, porque también la modernización viene con toda una gestión de gobierno abierto que permite al ciudadano ir accediendo a distintas fases, digamos, de las distintas tramitaciones. En fin, es un proceso que hemos iniciado, que estamos en, digamos, lo hemos analizado, inclusive he visto la experiencia de varias provincias. Esto es relativamente nuevo en todos lados, sí, digamos. Claro. Hay algunos ya, digamos, reconocimientos a determinadas provincias, como puede ser San Luis, que han avanzado mucho, donde hoy tienen inclusive el ciudadano común tiene su firma digital y hay una historia clínica y hay una serie de cuestiones. Pero es casi una excepción, digamos, ¿no es cierto? Después hay algún avance en CABA, en Ciudad de Buenos Aires, algún avance en Salta, algo se está haciendo en Santa Fe. Bueno, con todos ellos estamos trabajando y con el gobierno de Nación también para unificar procesos. Porque también, ¿de qué se trata? No entrar en esta variante de que todo el mundo te viene a vender, porque ahora es el negocio, te vienen a vender distintos programas para hacer distintas cosas y después no los podés compatibilizar.
Claro, claro.
Acá, sí, en Río Negro empezó el Poder Judicial también con la despapelización.
Diría, ¿no?, que es lo más avanzado y que junto con Rentas en este momento tienen algunos juicios de ejecución que ya están totalmente digitalizados y que no pasan por el papel, por ejemplo.
Así ahora, Internet cumple un rol fundamental en este proceso de modernización, más cuando estamos hablando a nivel nacional.
Internet, y más que Internet diría yo la conectividad, ¿no es cierto? La conectividad que a veces implica una intranet también. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia en esto? Una cosa es que las cosas estén en las nubes y estén paseando por distintos servidores, y otras cosas es que haya una conectividad entre distintos organismos para que haya una posibilidad de que sin salir hacia afuera, lo cual garantiza medidas de ciberseguridad, que también son importantísimas, la documentación pueda circular en ese interior sin posibilidad de ser hackeada o de ser arruinada desde afuera o cometer un atentado o perder información o destruirse cosas, ¿no?
Sí,
así que bueno, por eso digo, es un proceso complejo que hay que hacerlo desde un ente centralizado del Estado. Nosotros tenemos por un lado una empresa que es la que instrumenta esto, que es Altec, pero también comprendimos que Altec como empresa, digamos, no tiene una posibilidad de ordenar a todos los ministerios, a todas las reparticiones, a que hagan determinadas cosas. Entonces hemos decidido, por indicación del gobernador, en un proceso que durante todo el año pasado significó una reunión de todo un gabinete interministerial, ir conformando equipos informáticos, equipos técnicos, equipos que con politólogos, con distintas, digamos, profesiones que tienen incumbencia en esto, llegaron a un documento final el año pasado, que implicaba la posibilidad o la necesidad de la creación de un ente rector, un ente centralizado, que instrumente las políticas de modernización. Esto por eso hemos generado un aumento de la graduación de lo que teníamos nuestra dirección de innovación tecnológica y la hemos transformado en Secretaría de Modernización e Innovación Tecnológica.
¿Es caro esto, Luis?
A ver, hoy hay mucha oferta de programas, software y distintos elementos que ya se están utilizando en otros organismos nacionales. Esto implica que por ahí uno puede ahorrarse mucho en cuanto a licencias y fundamentalmente se puede ahorrar mucho en cuanto a desarrollo, que es lo que más cuesta horas hombre de trabajo para desarrollar programas, no hay que inventar nada nuevo. Lo que pasa es que, bueno, hay que adaptar las cosas también y en esto estamos trabajando, por ejemplo, con el Registro Civil de Santa Fe y de CABA para hacer una digitalización del Registro Civil. Estamos también en la digitalización de los registros de propiedad. Estamos ya prácticamente a lanzar para el próximo mes un sistema de viáticos también electrónico para por ejemplo, ese absurdo que es que cada salida de alguien implica armar una carpeta.
Un expediente.
Un expediente. Es decir, la salida hoy se va un chofer a llevar un funcionario a Bahía Blanca. Ese chofer con ese funcionario son dos carpetas. Cada carpeta va con la asignación del vehículo, la comisión.
Son como tres o cuatro páginas.
Son más, porque después se repiten. Tienen copias para guardar y para tener los distintos registros. Con lo cual, por un acto, digamos, que en costo y, digamos, lo que hace a combustible, viáticos y el servicio, vamos a suponer que valga 1.500 pesos, estamos formalizando dos carpetas enormes, llenas de cosas, con tiempos y con una cantidad de pasos que hay que dar respecto de esto, que en un formulario electrónico se hacen prácticamente en forma automática y posibilitan a su vez que no esté paseando el documento físico por distintas oficinas, sino que inclusive esto llega a mi computadora, si yo lo apruebo, lo firmo y sigue adelante.
Claro.
Ya en eso estamos trabajando.
Es agilizar también la burocracia del Estado.
Bueno, esa es la idea.
Claro.
Por eso digo que otorga mayor transparencia y mayor rapidez.
Luis, hablemos un poco del Plan Castelo para cambiar de tema, porque está haciendo como bastante ruido. Primero, ¿no te gusta el mate?
No le pongamos azúcar.
No tiene azúcar, es miel.
Bueno.
Está bien.
La cara, ¿vos viste la cara que puso? Estela puso una cara así ayer, la vi. Luis, Hablemos del Plan Castelo, porque ha traído como mucho debate esto. Se han hecho bastantes reuniones con los intendentes. ¿Cuál es la recepción de los intendentes primero?
A ver, la recepción, el Plan Castelo, primero es, por un lado, el ordenamiento, la clasificación y de alguna manera la recopilación de proyectos, algunos que llevaban muchos años y estaban guardados por algún lado, otros que son nuevos o que son relativamente nuevos y que fueron o que fueron reactualizados y fueron dotados de un presupuesto y demás. ¿Con qué idea? Con la idea de que uno puede pasar por el gobierno como un administrador, bueno o mal administrador. Nosotros consideramos que hemos, en estos 5 años de gestión, hecho una administración que ha ordenado la provincia, que se ha mantenido, digamos, en el cumplimiento de los compromisos, pero que en definitiva no nos interesaba. Y esto es, digamos, fundamentalmente a partir de la idea del gobernador Beretilnecki, de lo que significa de todo el equipo la conformación inclusive de una estructura provincialista como es Juntos Somos Río Negro, no nos interesa el tema de pasar sin pena ni gloria como meros administradores, sino de alguna manera ir constituyendo algo que en esta provincia no se ha dado, que es un proyecto integrador rionegrino. Es decir, ¿por qué no se ha dado? Porque esto también hay que decirlo, ¿no es cierto? Yo prácticamente soy rionegrino, todos mis hijos nacieron acá, estoy hace más de 40 años en la provincia, y siempre me sorprendió sobremanera cuando llegaba a una localidad. Primero yo viví en el Valle Medio, en distintas localidades, después en el Alto Valle, ahora estoy acá en Viedma, y me sorprendían las rivalidades locales. Las rivalidades locales terribles, en las cuales sí. Si alguien quería hacer un aeropuerto, había que poner un aeropuerto al lado, e inmediatamente era mejor el mío que el del otro, entonces, conclusión, no se hacía ninguno de los dos. Si alguien, en definitiva, toda esta competencia en muchos casos sí. Entre localidades. ¿Y qué decir de la otra competencia, que era competencia entre regiones? Esto llevaba a que, a su vez, cuando uno hablaba con un rionegrino, y en especial cuando lo encontraba en Capital Federal o en otro lado, decía, ¿de dónde sos? Ah, yo soy roquense, no, yo soy viedmense. Uh-huh. Muy difícil que alguien te dijera, yo soy rionegrino. Sí. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con la falta, es decir, los territorios nacionales fueron en algún momento hechos arbitrariamente. De acá hasta acá, de allá hasta allá, sí. Es decir, ¿por qué el territorio podía haber sido rionegro en Neuquén toda junta? ¿Podía haber incluido Chubut? Bueno, se hizo por determinadas cuestiones. Toda una población relativamente nueva, digamos en cantidades, o sea, la gran masa poblacional es una masa migrante, ¿no es cierto?, claro. Que se da en el último siglo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí no hay una conciencia de identidad, de cosa rionegrina. La idea del Plan Castelo es, en función justamente de este proyecto rionegrino, de este proyecto que tiene que ver con la identidad y con la integración, dos elementos que son fundamentales y necesarios, surge entonces la necesidad de hacer obras de infraestructura que no pertenezcan a una localidad, que sean de una región. Obra de gas que te por la región sur, obras de electricidad claro. Que van haciendo a un anillo que posibilite la inversión y la erradicación de industrias, obras de infraestructura caminera que comuniquen y conecten, obras de infraestructura digital que tienen que ver también con la distinta conectividad. En fin, esa es la idea del Plan Castelo. Como es un plan, digamos, ambicioso, por supuesto es un plan que no se puede hacer con el presupuesto provincial, no lo podría hacer nadie, no solo nosotros, sino nadie. Entonces, ¿a qué hay que recurrir? Hay que recurrir al financiamiento externo. Este es un momento en el cual hay posibilidades de tener un financiamiento externo, se jugó de esta manera, se elaboró un plan de obras, una cantidad de obras, y se sometió a quienes son los más interesados en este tipo de cosas, que son los representantes de cada territorio, ¿no es cierto? Claro. Los representantes territoriales, que son los intendentes, y por supuesto a los legisladores. Entonces hubo una primera reunión con todos los intendentes, se le dio el primer papel y anteproyecto, diciéndoles que era un proyecto abierto para poder discutirlo y debatirlo. A partir de ahí se viene dando un profundo debate en el cual se han eliminado, quitado algunas obras sí. Porque no se han considerado que sean prioritarias o que sean atinentes al tema del desarrollo, se agregaron otras que son solicitudes locales o regionales, y ya está cuajando, digamos, después de una discusión, primero con todos los intendentes, después con cada intendente en cuanto a bloques políticos, es decir, los de Juntos Somos Río Negro, los del Partido Justicialista y los de Cambiemos o el Radicalismo. Se hicieron las distintas reuniones por separado. No, esto también junto con los legisladores. Finalmente se cerró un proyecto que ahora entró a la legislatura. Así ajá. Que este es el Plan Castelo, es la posibilidad de la provincia de darnos una serie de obras de infraestructura que impliquen, digamos, pensar la provincia hacia el futuro, para que este concepto que decimos nosotros, que es integración de todas las localidades, para que todos los rionegrinos sean iguales, este concepto de identidad rionegrina, que es sentirse orgulloso de la patria chica, le agregamos el concepto de desarrollo económico, sería el tercer elemento, ¿no es cierto? Con estos tres elementos nosotros consideramos que uno está asegurando un futuro, más allá de quienes gobiernen en el futuro esta provincia. Pero bueno, la idea es esa, ese es el plan Castelo en realidad.
A nosotros, en nuestra casa, en nuestra economía familiar, siempre que nos hablan de dólares nos asustamos porque no sabemos si se dispara, nos asustamos porque no sabemos si la tasa es baja, es alta. Muchos están hablando ahora de cambiar, por ejemplo, en cada uno de nosotros, los que tienen bonos, y esto de cambiar los bonos en pesos a dólares porque el dólar va a subir. Y el otro día hablábamos con el secretario de gobierno de Cipolletti y nos decía: nosotros no estamos en condiciones de tomar la parte de crédito que nos correspondería porque es a un 9%, si el dólar sube porque no está cómodo en 15, si sube 18 se nos va a ir mucho y no podemos. ¿Cómo está la provincia? ¿Está en condiciones de pagar este crédito?
Sí, bueno, justamente la mayoría de los intendentes diría que están más que interesados. ¿Por qué? Porque este tipo, digamos, primero, pensemos que nosotros estamos hablando del Estado. No estamos hablando de una empresa privada que tiene que dar pérdidas o ganancias. El Estado es, y en especial en las provincias patagónicas, el motorizador del desarrollo. Entonces, en este caso, cuando un financiamiento va dirigido a producir un desarrollo, ese desarrollo, más allá del costo que tenga, va a implicar mayor fuente de trabajo, mayor cantidad de mano de obra, mayor cantidad de impuestos para poder cobrar, lo cual implica un progreso para la provincia, un aumento del PBI, del Producto Bruto, y esto es altamente positivo. Normalmente esto se hace con endeudamientos. Esto se hace con financiamiento a largo plazo. Y el financiamiento a largo plazo en los mercados es en dólares. No hay, digamos, no podemos poner las condiciones nosotros.
Claro.
Esto se viene haciendo habitualmente, lo han hecho distintas provincias, lo vienen haciendo, lo viene haciendo también la Nación. Entonces, uno, digamos, dentro de sus posibilidades de pago, por eso además pedimos una X cantidad. Nosotros la cantidad de obras para el Plan Castelo nos sumaban 2.750 millones de dólares. Por supuesto no vamos a ir a pedir 2.750 millones de dólares porque no estamos absolutamente en condiciones de devolverlo.
Claro.
Por eso se hicieron una serie de cálculos y números, y considerando el mercado, considerando que los créditos hoy se sacan entre 6 y 10 años, lo que se puede estar cobrando interés, dijimos, bueno, estamos en condiciones de que nos autoricen, porque también está que tenemos que tener la autorización después del Banco Central y demás, que nos autoricen hasta 580 millones de dólares. Esto es lo que estamos, digamos, proponiendo para que se apruebe, una vez aprobada la ley, empezar a tramitar.
¿Por qué se habla de que esto también es una estrategia que tiene que ver con las elecciones, si esto va a trascender los tiempos?
Y ya está demostrado que esto es así. O sea, si nosotros logramos la aprobación de la ley en este momento, vamos a tener unos 4 o 5 meses de trámites para recién poder empezar a salir al mercado, a ver quién ofrece o cómo se ofrece o qué cantidades se ofrecen. Con lo cual estamos hablando ya de diciembre prácticamente, o ya para el año que viene. Así que no cabe ninguna especulación de tipo electoralista con respecto a este año, ¿no es cierto? Esto es más que claro.
¿Y cómo ves el panorama provincial, digo, a nivel político, Luis?
Bueno, a ver, a nivel político está claro que hay una fuerza emergente, que es Juntos Somos Río Negro, que tiene que ver con una fuerza que está gobernando la provincia y los más importantes o la mayoría de los municipios, en especial, digamos, de los primeros 10 está gobernando la mayoría en cuanto a densidad poblacional. Una fuerza que se postula como fuerza provincialista, que por lo tanto, digamos, está equidistante de lo que puedan ser oficialismo o ser oposición respecto al gobierno nacional. Frente a nosotros, o los otros actores de esta película, digamos, uno puede ver que acá, hablando para estas elecciones, para este año, claro, ¿no? De acuerdo a lo que se pueda inferir, va a estar el oficialismo nacional con Cambiemos, que está estructurando sus fuerzas y determinando quiénes lo van a componer y demás, y seguramente en su momento lanzará sus candidatos. Y en una tercera instancia, también un partido justicialista, que hoy está, digamos, con algunas divergencias respecto de cómo se va a conformar o hacia quién o desde qué lugar, pero que tiene que ver con un partido justicialista a nivel nacional que hoy está sin liderazgos y está viendo hacia dónde se orienta, ¿no es cierto?, los posibles liderazgos y conducciones. Por lo tanto, quizás haya un representante del justicialismo, quizás haya más de uno, no lo sabemos. Esto es prácticamente lo que puede ser, más no sé qué decisión tomará otro actor de esta provincia, como es el caso de la Coalición Cívica, ARI, con Magdaleno Darla, que tengo entendido que no, no adhiere al tema de Cambiemos, así que estos serían los protagonistas para este año, ¿no es cierto?
Sí.
Así que
creo que el otro día le hicimos una nota a Pedro Pesati, le hice una nota a John Tele y le pregunté, ¿van a ganar? Y me dijo, no sé, yo tengo dudas. Si me preguntás hoy si vamos a ganar, tengo dudas. ¿Vos tenés dudas, Luis?
A ver, el que decide es el ciudadano el día que se vota, en esto hay que ser claro, ¿no es cierto? Las elecciones de medio término, estas elecciones de tipo nacional, están surcadas por distintos factores que uno a priori no los puede prever. Es decir, un factor podría ser de que se polarice. Hoy hay la famosa como ya, más que grieta, la zanja, digamos, que se está desde ambos lados protagonizando. Entonces yo podría decir que esto ya está promoviendo una especie de polarización hacia que se debe estar a favor o en contra del gobierno nacional, por ejemplo. Entonces, de repente, desde una propuesta provincial, uno podría decir, bueno, es difícil levantar la mano y decir, acá estamos nosotros.
Claro.
Pero también, como contrapartida de eso, podemos decir que frente a esa grieta, a la cual la gente le tiene bastante bronca, tanto al fanatismo de un lado como al fanatismo del otro, los votos los podamos nuclear nosotros, porque vamos a hacer lo que vamos a ofrecer un representante rionegrino. Así que uno en esto no puede hacer futurología, pero somos optimistas con cautela en todas estas cosas, no hay que ser soberbio ni fanfarrón, porque las palabras pues se pagan también, ¿no es cierto?
Y ya como ministro de gobierno, ¿cuál es su mirada de la marcha de ayer acá en Viedma?
Yo creo que fue, digamos, el paro en líneas generales, como bien queda claro, no es que vaya a aportar soluciones. El paro es un llamado de atención, es un posicionamiento político de quienes lo convocaron, ¿no es cierto? La marcha en Viedma creo que también implicó una cantidad de gente que seguramente, como siempre pasa, ni es la que dicen los organizadores, ni probablemente sea la que informó la policía en cuanto a número, pero hubo una marcha con gente, una importante cantidad de gente, esto hay que reconocerlo. No así el tema del paro, porque nosotros estuvimos funcionando casi todas nuestras oficinas, no solo acá en Viedma, sino en el resto de la provincia también, o sea, este paro no tuvo un acatamiento desde el punto de vista del consenso poblacional, ¿no? Es decir, el no trabajo, del cierre de todos los comercios, de que nada funcione. En realidad, digamos, todo paro a partir de que no hay transporte, obviamente genera ya una sensación de vacío, ¿no es cierto?, en las calles. Creo que la marcha de ayer expresó eso, ¿no es cierto?, un núcleo de descontento fundamentalmente con las políticas nacionales. Creo que es respetable, hay que aceptarlo. Así como también hay que aceptar que estamos en un país democrático donde, digamos, así como hay un sector que gobierna en un determinado periodo, hay que aceptar que otro sector con otras ideas y con otras formas de ver las cosas gobierna en otro periodo y una cosa significa, digamos, debatir, discutir y pelear por lo que no se cree justo, y otra cosa distinta es generar situaciones, digamos, que puedan ser desestabilizadoras en el sentido histórico de que en este país significó voltear gobiernos a través de una dirigencia sindical que, como es la dirigencia sindical nacional, uno sabe bien que por parte de la gente no tiene la mayor de las receptividades, ¿no es cierto? Claro. Estamos hablando no de los obreros o los trabajadores como tales, sino de organizaciones sindicales en la cual hay, en muchos casos, individuos acobachados hace 30 y 40 años, que son ya hoy son empresarios, por ejemplo. Todo el mundo lo sabe, esta cuestión de los taxis, esta cuestión de los camioneros, esta cuestión de queda claro cuál es el posicionamiento que se tiene. Creo que otros gremios no, son gremios democráticos, con mucho debate, con mucha discusión, por lo tanto es legítimo que protesten y que lleven adelante sus protestas. Así que me parece que es eso nada más, es una foto de un día. El gobierno nacional deberá prestar atención y mientras tanto se seguirá trabajando en cuestiones que tienen que ver con superar esta instancia, que creo que en este momento es la cuestión de regular a la cuestión paritaria en distintos ámbitos, ¿no? Y llegar a acuerdos salariales y seguir adelante. Este es
ahora
el punto, ¿no?
Con respecto a los acuerdos salariales, Luis, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con la ministra de Educación, Mónica Silva, que la llamamos seguido porque el problema con UNTER, estamos llamando todos los días al ministerio y a UNTER, al ministerio de UNTER, para ver a dónde se llega. ¿Cómo podemos salir de este brete que tiene que ver, por un lado, con lo salarial, por el otro lado, con la propuesta del gobierno de la nueva escuela secundaria y estos números que la verdad son desalentadores, y yo como madre doy fe de que los chicos no saben leer y tienen 15, 16 años. Digo, ¿cómo se sale de esto?
Yo confío que se sale, y en este caso con la UTERCEDAD, debatiendo y discutiendo. Claro. Y creo yo que en la medida que se puedan ya subsanar algunas cuestiones de orden político nacional, a la cual la UNTER como organización tiene que adherir, que tiene que ver con los sindicatos nacionales, hoy fundamentalmente detrás de lo que se pueda resolver en Buenos Aires, sea esto en provincia de Buenos Aires, como sea a través de lo que se convoque o no la paritaria nacional pedida. Bueno, una vez que se resuelvan estas cuestiones nacionales, yo creo que también desde UNTER hay posibilidades de ir a llegar a un acuerdo respecto de cuáles son los números a tirar sobre la mesa y cómo resolver este tipo de cuestiones. Ya se sabe que lo de la nueva escuela secundaria es una propuesta que la hemos hecho y explicado una y mil veces, es una propuesta superadora, es una propuesta que además a los docentes les conviene, que al estudiante le conviene, a los padres le conviene. Hoy está surcada la oposición a esto por una cuestión que es más que nada de orden político. En la medida que se subsane esta cuestión política, yo creo que el diálogo va a llevar a un buen fin.
Hablemos un poco de lo que está sucediendo en la legislatura y en el bloque de Juntos Somos Río Negro con esta denuncia espantosa al legislador Rubén López. La postura del gobierno en principio fue esto de la licencia con fueros, sin fueros. Hay legisladores que todavía no entienden que sigue teniendo fueros hasta el día que lo llame la justicia, pero sigue teniendo fueros. ¿Cuál es la postura de usted?
Los fueros en los cuales se amparó un pequeño legislador de la oposición cuando lo acusaron, cuando finalmente, después de mentir tanto y decir tanta estupidez, cuan chirolita de gente que ni siquiera es de Viedma, ahora se asustó todo y se amparó en los fueros para que por favor no lo acusen ni siquiera de nada, ¿no? En el medio del miedo, digamos. A ver, este hecho es un hecho grave, es un hecho que ya lo hemos manifestado desde el gobierno en una primera instancia, tuvo que ver nada más que con una denuncia, y también lo hemos manifestado que en la medida de que esto tenga algún viso de sustanciación, digamos, real, que esto no sea descartado por el Poder Judicial, por supuesto, nosotros pensamos que en esto hay cuestiones que superan lo que significa la necesidad pública de que alguien que es un hombre público tiene que demostrar determinado tipo de conductas. Entonces, no me cabe duda que, sin ninguna duda, si acá hay un pronunciamiento del Poder Judicial respecto de que hay alguna base como para hacer una acusación, creo que va camino esto a la renuncia o a la salida, ¿no es cierto?, por parte del legislador de lo que significa su pertenecer a la legislatura provincial. Si esto de repente se decide judicialmente que acá no hay nada, que todo no es comprobar y que no existe nada, bueno, será. Tampoco nosotros podíamos, por ejemplo, lo habíamos dicho, creo que se dijo más de una vez, en un principio nada más que con una denuncia proceder a quitarle a alguien la posibilidad de su representación, porque nos parecía que era totalmente injusto. Ahora, eso sí, yo creo, vuelvo a repetir, si el hecho sucedió, es un hecho grave y es un hecho que no puede tener contemplaciones ni puede tener, posibilidades matices, de ser comprendido, vamos a hablar así entre comillas, okay. ¿No es cierto? Creo que el hecho es grave y no es posible sostener a alguien en este tipo de situaciones.
¿Vos crees que se está utilizando políticamente el hecho de Rubén López por parte de la oposición?
Sí, yo creo que sí, pero creo que, bueno, estas son también las reglas de juego que a veces existen con estas cosas, es decir, esto hay que tomarlo como tal. Yo lo que, digamos, estoy esperando es que lo más rápidamente posible el Poder Judicial dictamine respecto de esto, ¿no es cierto? Que se tomen las medidas que se deban tomar rápidamente, que se entreviste a la gente rápidamente. Tengo entendido que, bueno, ya han hecho algunas pericias, ya están avanzando. Me parece que en pocos días más tiene que haber algún tipo de pronunciamiento.
Claro, da la impresión que está medio lenta la justicia en ese sentido, ¿no? Todavía no se llamó ni siquiera indagatoria.
A ver, efectivamente, uno siempre desde afuera de la justicia, en muchos sentidos, tiene esta impresión que es real, no es que sea una impresión, es parte de la realidad, sí. ¿No es cierto? Es decir, hay situaciones que que lamentablemente no son del gusto de lo que uno quisiera que rápidamente puedan ser resueltas. Porque vuelvo a insistir, acá no se trata de, a veces, defender la culpabilidad o la inocencia. Se trata de que rápidamente se tome una resolución. Claro. De manera que después, bueno, nos guste o no nos guste, la acatemos como corresponda, ¿no?
Uh-huh. ¿Podemos confiar en la justicia de los rionegrinos? ¿Confías en la justicia?
Sí, yo creo que sí. A ver, confío en términos que tenemos una justicia que tiene, digamos, una variedad de miembros, inclusive en sus cabezas mismas. Acá no hay una corporación ni familiar, ni establecida, ni ligada a cuestiones de tipo política. En ese sentido confío que la justicia rionegrina es una justicia, en comparación inclusive, bastante más dinámica y ágil que otros sectores. Pero bueno, uno sí, siempre se siente que la justicia tiene en deuda muchas veces esto de la falta de compromiso de alguno de sus integrantes, que hacen como si hicieran las cosas. Es muy fácil en la justicia hacer una, digamos, hacer como que se hace. Entonces se cumple con la formalidad y lo que la gente ve es que no se cumple con la justicia real. Claro. ¿No es cierto? Entonces, esto en una cuestión de papeles, de que si el cheque estaba firmado bien o mal firmado, bueno, está bien, puede pasar porque hay que ser muy puntilloso respecto de que lleva tiempo comprobar una firma, una pericia y todo lo demás. Pero muchas veces en cuestiones de familia, en cuestiones penales, en cuestiones de estafas, en cuestiones, el ciudadano se siente como que pasa el tiempo y no se resuelven cosas porque todo queda en la formalidad, ¿no?
¿Qué le dirías a los rionegrinos? Ya no digo más viedmenses, a los rionegrinos, sí, que nos están escuchando.
Que creo que estamos en una etapa de apertura de esta provincia, en posibilidades de desarrollo, en posibilidades, como digo, de sentirnos parte de una cosa en la cual estamos todos, en la cual ha costado y cuesta mucho, porque esto no es un tema que se da de un día para otro. Todavía hay distancias geográficas, culturales, económicas y productivas entre el barilochense, el habitante de la región sur, el del Alto Valle, el de Viedma. Pero esas distancias deben ser acortadas, primero como responsabilidad de gobierno que tenemos que se acorten, ¿no es cierto? No siendo parciales, no siendo. Y esto es lo que destaco. Este no es un gobierno de una ciudad, ni es un gobierno de una región. Esto también es una superación de viejas antinomias. Como digo, Juntos Somos Río Negro nace como movimiento provincial que representa la conformación de la provincia. Esto no es un movimiento de una familia. No es un movimiento de un sector, en el sentido de decir, bueno, no, están todos los ganaderos, están todos los profesionales. No es un movimiento de una región o de una ciudad. Entonces, creo que la provincia de Río Negro es eso. Es un conjunto de diferencias, de proyectos distintos, cuya integración únicamente es posible a partir de la armonización que brinda el Estado. Y que decirle a los rionegrinos que, bueno, confiemos en nosotros mismos. Es decir, despojémonos de cuestiones que están ligadas a situaciones de orden por ahí nacional o internacional y miremosnos hacia adentro y trabajemos. ¿Por qué? Porque a su vez vivimos en una provincia que tiene condiciones para hasta de autonomía de funcionamiento. Es decir, estamos en una provincia-nación, una provincia-continente, una provincia, claro, que tiene las variaciones necesarias e interesantes, digamos, como para constituirse por sí misma en forma de tipo, no digo autónoma en sentido de separarnos del país, pero sí digo autónoma en cuanto a que tenemos los elementos y los engranajes para autoabastecernos y poder funcionar como tales. Y esto depende de nosotros mismos, los rionegrinos.
Uh-huh. Luis, gracias por haber venido. Estela, ¿tenés
alguna? No, muchas gracias.
Un placer. La próxima mate amargo.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias. Luis Di Giacomo con nosotros, ministro de Gobierno de la provincia de Río Negro.